Este año hemos estado muy centrados en la pandemia, lógicamente, pero bueno, cada tanto vuelven a aparecer noticias que nos llevan al debate de siempre, que es el del aborto. Porque esta semana o sea, tuvimos la noticia de que estarían estudiando volver a presentar el proyecto de aborto en el Congreso en breve. Esta fue una noticia que salió en la semana que acaba de terminar, que pasó entre programa y programa. Salieron algunos voceros del oficialismo, concretamente gente vinculada a la secretaria legal y técnica del gobierno, que sería la que habría redactado un proyecto de ley de aborto. Y esto está en los principales medios como un posible envío al Congreso del proyecto de legalización del aborto por parte del gobierno.
Son varias las veces que este año se ha corrido ese rumor y bueno, y ha tenido una suerte de decir, no, no se ha presentado por el momento. Veremos si esta vez se trata de algo más que un rumor. Y bueno, es también previsible que acabándose el año, porque ya, aunque no lo queramos, estamos terminando el año, bueno, se intente hacer una última prueba de que salga este proyecto por parte de la campaña por el aborto. Entonces, era dentro de todo medianamente esperable. Veremos cómo resulta, si es viable, si no es viable. Evidentemente, un tratamiento ahora en el Congreso de la Nación es un poco apresurado, pero bueno, hemos vivido estas situaciones en nuestro país antes.
Sí, ciertamente fue una novedad que resultó, una noticia bastante rara, porque realmente estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento económico muy complicado, estamos realmente en una
Claro.
situación de mucha preocupación, porque la verdad es que han aumentado los casos, pasamos el millón de casos esta semana. La verdad es que todo un conjunto de situaciones que hacen imaginar que no es el momento para estar reabriendo el debate del aborto, más allá de considerar nosotros que es una gran injusticia que se aprobara, sería una gran injusticia, una contradicción con la Constitución y con los tratados internacionales, pero bueno, sabemos que esto está en debate, pero sería además realmente absolutamente fuera de todo tiempo, ¿no?
Sí, yo supongo que el argentino medio, el argentino común, está absolutamente preocupado por otras cosas en este momento que lo urgen más directamente. Y no sé, si bien salió en algunos medios y obviamente por todos los chats corrió la noticia con fuerza, pero sin embargo no da la sensación de ser un tema popular en este momento como otros temas que realmente urgen más a los argentinos, a la salud, a la economía, como decías vos, a la seguridad, bueno. Tenemos casi unos cuantos meses de aislamiento, de confinamiento, es decir, el país está con otros temas en la cabeza y con toda justicia, con todo derecho.
Así que bueno, evidentemente nos queríamos hacer eco de esta noticia, siempre en el primer bloque pasamos revista a lo que ha pasado en la semana y bueno, ciertamente esto fue noticia, nosotros no podíamos dejar de comentarlo, esperamos que no se concrete, lógicamente todavía no tenemos ningún conocimiento de si esto se hizo, no se hizo, si está, de cuáles son los términos del proyecto digamos, que se estaría evaluando elevar, así que bueno, por supuesto, no podemos adelantar nada respecto al proyecto en sí. Vale decir que también la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ASIERA, una institución que ha estado en la vanguardia en los últimos años desde las iglesias evangélicas en la defensa de las dos vidas, en la defensa de la familia y del matrimonio, dice, se informó esta semana por la agencia AICA que no es tiempo de discutir el aborto. A recordar que la pandemia del coronavirus no ha pasado y la cifra de personas contagiadas y fallecidas en el país es muy elevada.
Sí.
Digamos, así ASIERA se expresó de este modo ante el intento o ante las versiones sobre el envío de un nuevo proyecto. Sin importar esta situación, las presiones de los grupos de proaborto, sigue el comunicado de ASIERA y la decisión del gobierno de impulsar la ley. A pesar de que hace 2 años el mismo Congreso la rechazó por amplia mayoría, hace que nuevamente estemos frente a una discusión que solamente produce grietas en el país. Cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en todos sus aspectos, es un mensaje y un mandato. Bueno, vale entonces la referencia. El que quiera ver esta declaración puede entrar a AICA y allí va a ver el texto de Asiera, una institución que ciertamente ha tenido a lo largo de los años una gran coherencia en la defensa de la vida, una consistencia en la defensa de la vida y una gran valentía.
Y hemos trabajado junto con Asiera muchas veces por estos temas, desde grupos de iglesias, grupos católicos, grupos de la sociedad civil también. O sea, Asiera ha puesto el hombro en estas causas de una manera muy consistente.
Tal cual. Vale entonces remarcar este comunicado de Asiera. Bueno, no sé si hay alguna otra novedad en estos días, Inés, que quisieras remarcar.
Quizá vinculada con el tema de la vida, no, pero de alguna manera sí muy impactados todos, me parece, a raíz de lo que ha sucedido en Chile, de los incendios en los templos chilenos, que incluso la misma conferencia episcopal argentina expresó su cercanía, ¿no? Para con estos actos que absolutamente, si uno ve las fotos que corrieron y que están en todos los medios, impresionante, no es un pequeño incendio, sino que han incendiado templos enteros.
Sí, tal cual. Una profunda tristeza, indignación también por la violencia que está sufriendo el hermano país y sobre todo también por estos ataques que van al corazón de la fe, ¿no? Porque los edificios no son meros edificios, los templos no son puros edificios, sino que son también lugares donde creemos que está también presente el Señor en la Eucaristía y en lugares sagrados que están dedicados a un culto, y realmente las agresiones a un templo afectan profundamente a todos, ¿no? Nos afectan como
cuerpo. Y son agresiones también simbólicamente en el templo, pero hacia una población, un conjunto de gente, de personas que ven el templo, bueno, que es importante para ellas, ¿no? Es la agresión a todo un conjunto de esa gente.
Bueno, realmente un tema doloroso que la presencia de la violencia institucional con este tipo de ataques en una capital tan importante como Santiago realmente hace pensar en la libertad religiosa en nuestro continente. Bueno,
No hemos dicho los medios para comunicarse con la radio, comunicarse con el programa y participar con nosotros, pero me parece que es momento de decir que pueden llamarnos por teléfono y dejar mensajes de voz al 0810-7x7. También nos pueden mandar mensajes de texto al 0351-152-000040 o se pueden comunicar por WhatsApp al 351-8171-593.
Esto es Por la Vida, por Radio María. El programa de hoy vamos a tener un bloque especialmente dedicado al proyecto de ley que tuvo media sanción de diputados referido al tema de los desarrollos de vacunas. Vamos a explicar un poco de qué trata este proyecto para que se conozca. Y después vamos a continuar con el comentario de Fratelli Tutti, si nos da el tiempo. Y después tendremos la columna de Pedro Crespi y de Daniel Vargas aquí en vivo en esto que es Por la Vida por Radio María. Bueno, muy bien, Inés, tenemos un mensaje de nuestro amigo Carlos Gustavo desde Merlo, San Luis. Nos dice: buenas noches, qué lamentable el tema del aborto. Como decís, Nicolás, hay cosas más importantes. Pregunta si las firmas virtuales tienen peso, Dios quiera que no presente el proyecto de aborto. Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis. Entiendo que te referirás a esas campañas que nos llegan a través de distintas plataformas para uno manifestarle a los legisladores su oposición a un proyecto. Sí, tienen un peso, obviamente que una cosa era cuando se entregaban firmas en mano, digamos, cuando había que juntar planillas, y otra cosa es cuando es un simple clic. Tienen un poco menos de peso que antes, porque antes había todo un procedimiento, había escribanos, había toda una certificación cuando se llevaban, no sé, 100.000 firmas contra un proyecto de ley. Ahora son 100.000 mails, esto tiene mucho más es mucho más, digamos, fácil de que no sean todas del país, de que sean de extranjeros, pero bueno, no es, por lo menos llama la atención del legislador, así que bueno, es un medio válido en democracia para expresar una opinión, ¿no? Siempre que sean respetuosos los términos de las notas y esas cosas, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bueno, evidentemente cuando están estos temas tan polémicos en juego, toda forma de hacer oír la opinión es válida, como decías vos, Nicolás, siempre que sea respetuosa, respetando las leyes, respetando las personas, cuanto más podamos expresarnos, mejor.
Muy bien, bueno, y decíamos que íbamos a comentar algo en este primer bloque de lo que ha sucedido en el Congreso en torno a un proyecto de ley relativo a vacunas para el COVID. Ha habido pocas noticias, la verdad. El tema está pasando bastante discretamente en discusión, porque bueno, todos estamos muy preocupados en cómo se llega a la vacuna y bueno, esta ley apunta a darle herramientas al gobierno para negociar los contratos referidos a las vacunas.
Es un proyecto de ley con media sanción, Nicolás, hasta el momento, ¿no?
Sí, el 7 de octubre de este año la Cámara de Diputados aprobó en media sanción un proyecto que había sido presentado el 29 de septiembre y obtuvo dictamen de comisión ahí nomás, el 2 de octubre y el 7 de octubre, es decir, un trámite muy rápido. Lo que hace es declarar de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra la COVID-19. El proyecto básicamente lo que apunta es a darle al Estado Nacional atribuciones para negociar cláusulas con los que van a desarrollar las vacunas, porque obviamente muchos de estos contratos son muy complejos de firmar y hoy se están discutiendo una serie de condiciones que, bueno, son las que vamos a comentar aquí.
Exacto. Algo habíamos comentado ya el programa pasado, pero claro, todavía... ¿ya estaba la media sanción, Nicolás, o todavía no?
Sí. El programa pasado, hoy es 20 y el programa pasado fue 13. Sí, estaba la media sanción. Lo que pasa es que estaba muy fresca y todavía no la habíamos podido analizar y hacer los chequeos como para hacer un comentario un poco más, más seguro, digamos, o por lo menos más ponderado, más reposado, ¿no?
Digamos que hay opiniones y que es un tema que generó algunos encontronazos y bueno, hay miradas distintas sobre el tema.
Claro, sí. Vamos a poner algunos marcos importantes, por lo menos desde nuestra visión de los temas de bioética, ¿no? Las vacunas son un desarrollo importantísimo. O sea, las vacunas tienen una función importante a nivel social, a nivel de salud pública, y en un tiempo de pandemia, con todo el daño que está causando esta pandemia, tanto en muertes, pensemos que ya hay 27.000 muertes en nuestro país, como en daño económico y social y en salud mental, realmente lograr una vacuna, lograr que haya inmunidad ante este virus, es un objetivo importantísimo, ¿no? Esto va a requerir negociaciones muy difíciles, porque el que es el dueño de la, digamos, el que tenga la vacuna, va a sentirse muy solicitado, o sea, va a tener mucha demanda, y entonces puede negociar condiciones que le sean más ventajosas, ¿no? Si yo tengo algo que es muy apreciado por mucha gente, y yo soy el único que lo da, o somos muy pocos los que tenemos eso, lógicamente que el precio se eleva y yo puedo poner distintas condiciones. Te digo, bueno, vos a tu país no le voy a vender porque no me aceptaste estas cláusulas que yo te estoy pidiendo. Esto es un poco lo que dice el proyecto de ley, lo que los diputados podríamos decir que sinceraron, abiertamente dijeron, la verdad es que no... Hay en el discurso del diputado informante dice, hoy estamos aquí con una enorme responsabilidad, no son las cosas que a nadie le gusta tener que comprar, y con estos detalles, como diciendo, bueno, evidentemente esto no nos termina de convencer, pero bueno, no nos quedan muchas opciones ante un contexto tan, digamos, de urgencia, de apremio, ¿no? Entonces, Este es un poco el contexto. Realmente hay que buscar un equilibrio entre lograr la vacuna, por supuesto vacunas que no tengan problemas éticos, hemos hablado de eso, y por otro lado también preservar la salud y cuidar a la población y que el desarrollo, la investigación de las vacunas no se haga a costa de la seguridad de las personas si eventualmente se van a hacer experimentos en nuestro país, ¿no? Y entonces claro. Acá está la segunda parte del asunto.
Claro, la segunda parte que, en fin, sabemos que es un tema urgente y que tenemos que dar una respuesta pronto, pero también a qué costo, ¿no?
Claro, tal cual. Digamos, un primer nivel de problemas está dado por el lugar donde van a ir a litigar si hubiera un conflicto. Es lo que se llama prórroga de jurisdicción. En esta ley se le concede al Poder Ejecutivo pactar que cuando se firme un contrato, por ejemplo, con la industria farmacéutica internacional, se pueda pactar la prórroga para ir a juzgar a otro país. Es decir, que Argentina está en esto cediendo parte de su soberanía en cuanto a los tribunales. Este es un primer aspecto de la ley. También se renuncia a una defensa que se llama inmunidad soberana, que es la inmunidad de los estados, para por si el estado no paga. Entonces, bueno, ¿cómo se renuncia? Con algunas excepciones, obviamente no nos van a embargar una embajada, pero sí se renuncia a esto que se llama la inmunidad soberana. Esto es un segundo aspecto. Un aspecto un poco más problemático es el que refiere a qué pasa si ocurren daños a las personas que participan en una investigación de una vacuna. Entonces, acá el proyecto de ley que tiene media sanción dice que los desarrolladores de las vacunas no van a responder por los daños que causen, salvo que haya maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia. Es decir, le dan una cláusula bastante importante de inmunidad ante los reclamos de daños. Esto ya genera una mayores interrogantes. Esto están planteándolo así los desarrolladores en distintos lugares del mundo. Y el Congreso está firmando un proyecto de ley que le autorizaría. Obviamente que si hay un fraude, una negligencia o malicia, habría ciertamente una responsabilidad de los desarrolladores, ¿no?
Claro. Pregunta, perdón.
Sí.
Tengo una consulta, porque acá en esto, bueno, siempre hablamos de qué es lo que significan las cosas o de definir qué es lo que significa, por ejemplo, una maniobra fraudulenta, una conducta maliciosa o negligente, cuando estamos también, previamente, una de las cláusulas tiene el tema de la prórroga de jurisdicción y de que además, o sea, convengamos que las personas que van a terminar de juzgar esto no son las mismas que están en, o sea, porque estamos cediendo parte de la soberanía. Y si además se cede la soberanía, también no tenemos muy bien definido qué es una maniobra fraudulenta, porque tal vez lo que es una maniobra fraudulenta acá en la Argentina no lo sea en Estados Unidos y viceversa. Digo, ¿no es esto algo un poquito fraudulento?
No, a ver, vamos por partes. A ver, en primer lugar, ciertamente partimos de un principio, ¿no? Fraudulento, malicioso, negligente. Malicioso se refiere a una especie de intención de dañar, o sea, vendría a ser como lo que en derecho civil se llama dolo, si bien no está redactado de esa manera, con otra terminología, es eso. Acá el estándar mínimo es la negligencia. ¿La negligencia qué sería? Negligencia sería si el que está haciendo la investigación en seres humanos tiene que aplicar un protocolo para la vacuna y, no sé, por ejemplo, él tiene el deber de usar guantes y no usa guantes. ¿Por qué? Porque ese día se levantó de mal humor y dije, hoy no voy a usar guantes. Y como no usó guantes, le causó, contaminó las vacunas y la vacuna le causó un daño a la persona que estaba sometida al experimento. Entonces, en ese caso, se responde por la negligencia, porque hubo un operador que no cumplió con todos los pasos debidos del protocolo que dice que, por ejemplo, tiene que usar guantes. Estoy poniendo un ejemplo muy trivial, ¿no? Que no, probablemente no cause tanto daño. Pero en este tipo de cosas que son tan exigentes desde el punto de vista de la bioseguridad, todos los protocolos deben ser cumplidos muy estrictamente. Entonces, la negligencia es el estándar más bajo. De allí en adelante, cualquier acción directamente orientada a causar un daño, maliciosa o que hubiera fraudulenta, fraudulento significaría que yo mienta sobre, no sé, digo que estoy usando una sustancia y en realidad uso otra, o digo que estoy haciendo un control pero no lo hago. Todos esos serían fraudes, maniobras fraudulentas que harían responsable a los desarrolladores de la vacuna. El punto central es que en condiciones normales, el desarrollador de una vacuna, cuando está haciendo una investigación en seres humanos, porque es una actividad peligrosa, de acuerdo al Código Civil, debería responder siempre ante cualquier daño, haya habido o no negligencia, porque es lo que se llama una responsabilidad objetiva. Ahora bien, esto es lo que están, digamos, concediéndole al Estado que cuando negocie las condiciones pueda establecer estas cláusulas donde no van a responder en todos los casos, van a responder solo por negligencia, malicia y conductas fraudulentas. Entonces, esto es un cambio con relación a las normas que habitualmente rigen la responsabilidad por daños y perjuicios ante una actividad tan riesgosa como es la de investigar en seres humanos. Esto está regulado no específicamente para investigación en seres humanos, sino para actividades riesgosas en el artículo 1759 del nuevo Código Civil. Y es una responsabilidad que es objetiva, es decir, que no depende de justamente de la negligencia, de la culpa, sino que ocurre cuando hay un daño y hay relación de causalidad entre el daño y la acción, se establece la responsabilidad.
Bien, bien. Entonces esto significa que si no está el daño, si no hay un daño de esa manera, si no hay un daño con esa causa de negligencia, como vos decías recién, entonces no hay obligación, no habría obligación de responder por parte de estas empresas.
Claro, la pregunta, de malicia. Claro, la pregunta es ¿quién responde en ese caso? Porque la persona claro. Va a necesitar un daño y ahí, por ejemplo, en el informe que nosotros hicimos para el Centro Bioética decíamos que, bueno, que en otros países donde se están negociando cláusulas similares, el Estado termina asumiendo las indemnizaciones. Bueno, de alguna manera es algo lógico. Si yo logro un precio mejor, asumo un costo, digamos que el otro me está rebajando en el precio. No sé si se entiende, es un cálculo económico. Si, sí, bueno, claro. Está bien. Ahora, claro, para conocer esto tenemos que saber bien cómo son los términos económicos, porque también es verdad que si la empresa que hace la inversión se lleva todas las ganancias, pero no asume los costos de los daños que se van a derivar, uno se pregunta si eso es justo. Es decir, si es justo que yo, que soy la empresa que desarrollo el fármaco, después, pero si hay un daño que no es por negligencia ni nada, que es un daño derivado de la incertidumbre que rodea la investigación en seres humanos, yo ahí no respondo y tiene que hacerse cargo el Estado. Y bueno, entonces, no queda claro que sea el Estado el que responda. Obviamente que en última instancia alguien va a responder. Porque
eso te iba a decir, o sea, llegado el momento que haya una persona damnificada y que haga juicio y alguien va a tener que responder.
Bueno, por supuesto, la respuesta tiene que estar después, veamos, la ley dice que pueden pactar la cláusula de indemnidad, ¿está bien? O sea, una cláusula de que no responden. La pregunta es, si yo soy el sujeto o soy el abogado de la persona que sufrió un daño en el marco de la investigación, voy a o bien buscar la inconstitucionalidad de esta ley o bien ir contra el Estado diciendo, bueno, usted que firmó este contrato, hágase cargo de la responsabilidad objetiva por la actividad que autorizó. Entonces, sí, por un lado de responsabilidad del Estado, que también tiene toda una regulación aparte. Esto es un poco el poco una incertidumbre que va a rodear. Y lo mismo con la atención médica. O sea, no queda claro que la persona, suponiendo que fuera un voluntario que se somete a este experimento y no tuviera ninguna cobertura médica, no queda claro que le van a garantizar, los desarrolladores le van a garantizar la cobertura médica. Esto es algo típico en la investigación en seres humanos. Si yo te convoco a ser parte de un estudio y te llega a pasar algo en el contexto de la investigación, esperamos que te vamos a cubrir todos los gastos médicos. Yo entiendo que esto va a ser así, no imagino que esto no está en ninguna cláusula de indemnidad, pero sería mejor que quede bien garantizado este segundo aspecto, ¿no?
Sí, no estaría dentro de alguna manera, quizás habría decir algo que no corresponda, pero de los principios generales del derecho, es decir, el que daña tiene que reparar de alguna manera.
Exactamente.
O de la responsabilidad extracontractual o algo así.
Sí. Hoy en día está muy aceitada la doctrina en sostener que el deber de no reparar tiene raigambre constitucional. El deber de reparar, perdón, de no dañar.
De no dañar,
sí. O mejor dicho,
acto reparar, fallido.
Acto fallido, sí, conforme a la ley. De reparar, digamos, el daño tiene raigambre constitucional. Y una especificidad más en este aspecto, que ya estamos cerrándolo, de la responsabilidad civil, es que la ley también se refiere a la responsabilidad por la comercialización de la vacuna. Supongamos que ya llega una vacuna desarrollada y se comercializa en el marco de estos contratos que se van a poder firmar por el Ministerio de Salud con desarrolladores internacionales. El que cuando desarrolla la vacuna y la comercializa, también el sujeto último, el usuario de la vacuna, podría haber sufrido un daño que no sea ni por negligencia, ni por fraude, ni por malicia, y también tendría una expectativa, porque es un consumidor. Y el derecho del consumidor es muy, muy fuerte en señalar que el consumidor tiene derecho a la indemnización por daños, claro, porque hace a la protección constitucional, a su mayor vulnerabilidad.
Bien.
Entonces,
interesante. Sí.
Por la vía del derecho del consumidor también yo creo que si llegara a haber una situación, ciertamente habría planteos de inconstitucionalidad porque la defensa del consumidor tiene fundamento específico en el artículo 42 de la Constitución. Vuelvo a aclarar, no es que vaya a ocurrir un daño, sino que el régimen que se aplicaría para una circunstancia normal se está siendo modificado por ley en razón de la premura que tenemos. Entonces, por la premura que tenemos, por el apuro que tenemos en obtener una vacuna, estamos cediendo estas cláusulas. Entonces, la pregunta es quién se va a hacer cargo de los daños en caso que pase algo. Porque también a veces la premura nos puede hacer, mejor dicho, lo que no tiene que pasar es que la premura nos haga relajarnos, flexibilizar los controles por la seguridad de las personas, que es lo más importante, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, es entendible un contexto extraordinario el que estamos viviendo ahora, ¿no?
Totalmente extraordinario, por eso tenemos que ser muy cuidadosos, no interpretar esto como un comentario antivacuna, es decir, no estamos diciendo no, estamos diciendo, bueno, que esta ley merece un análisis muy de fondo, porque están en juego también la seguridad de las personas. Es verdad que las condiciones que nos imponen, como reconocen los propios diputados y reconoce el Ministerio de Salud, las condiciones que imponen las grandes farmacéuticas para el desarrollo de estas vacunas son estas, pero también podemos intentar negociar buscando estos mecanismos de protección de las personas ante estas situaciones excepcionales. No es que no haya, los mecanismos están, pero están un poco debilitados y eso es lo que estamos señalando como aporte en un contexto muy delicado del tema del país, ¿no?
Yo me imagino igual que muchos países deben estar haciendo algo parecido, algún tipo de negociación parecida a la que vamos a hacer nosotros.
Sí, esto se está repitiendo en todo el mundo. Y después vamos a ver el segundo aspecto, pero tenemos algunas preguntas y bueno, ya estamos un poco pasados de tiempo para este bloque, pero algunas preguntas de los oyentes. Para el segundo aspecto tiene que ver con la autorización de emergencia. Pero sí, estas cláusulas hoy están siendo negociadas, dice, en el proyecto de ley dice, se observa que los proyectos de contratos recibidos, así como los informados como suscriptos por países de la región y la Comunidad Europea, se incluyen condiciones según las cuales los estados se harán cargo de la indemnidad patrimonial respecto a indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias. Eso es lo que dice el proyecto de ley y fue uno de los fundamentos. Justamente lo que nosotros le observamos es que en el caso de Argentina, el texto mismo del proyecto no aclara que será el estado el que se haga cargo. aclara que se puede negociar una indemnidad en el contrato, pero claro, faltaría aclarar mejor que la persona igualmente va a poder ir a reclamar, si le, ojalá que no pase nada y que estas vacunas sean lo mejor y que realmente se logre, ¿no? Pero bueno, sabemos bien que estamos ante una investigación de seres humanos que hay un riesgo objetivo, ¿no?
Claro, era incertidumbre en general.
Tal cual. Bien, tenemos algunas preguntas.
Sí, aquí nos escriben Adrián y Viviana, nos mandaron un par de mensajes. Pregunta si todas las vacunas de COVID-19 serán moralmente aceptables para los católicos o hay algunas compañías que la desarrollan con tejido de fetos o bebés abortados. Y finalmente dice que la campaña farmacéutica Moderna, dicen acá en la Radio Católico, que saldrá una vacuna que es moralmente aceptada y posiblemente haya otros, otras vacunas. Desde Estados Unidos nos escriben Adrián y Viviana, tengo entendido.
Sí, de Minnesota. Sí, gracias por el mensaje. Mandan saludos para su familia en Rafaela. Sí, efectivamente Moderna es una de las empresas que está señalada como desarrollando una vacuna que no tiene este problema del origen de los fetos o bebés abortados. Hasta donde yo entiendo, hasta donde había revisado hasta hace unos, para el anterior programa donde tratamos esto, Moderna es una de esas vacunas que no tiene ese problema ético. Ya recuerdan que lo explicamos, ¿no? Cuando en el, no es que la vacuna lleve partes de fetos abortados, sino que necesita la vacuna un cultivo de células y ese cultivo de células se hizo en base a fetos abortados hace muchísimos años, en los años 70 y los años 80, hay dos líneas celulares que, de fetos que luego de ser abortados se extrajeron células y se armaron cultivos de células. Lógicamente, quien usa esas células de alguna manera está cooperando con el mal. Una cooperación un tanto remota, si yo no fui el que hizo el aborto, si ya han pasado casi 40 años o lo que fuere, pero bueno, una cooperación al fin. Entonces, nosotros lo que dijimos, lo que explicamos es que la Iglesia señala que hay que tratar de encontrar alternativas éticas, pero que llegado el caso, si no hay otra opción, si realmente uno expresa su desacuerdo y la situación es realmente urgente, se podría usar esas vacunas en el caso específico de que no haya, sea absolutamente imposible, como una salida transitoria. Pero siempre sujeto a reclamar para que se usen, que se hagan estos desarrollos de vacunas éticamente aceptadas. Entonces, lógicamente, si en nuestro país llegaran varias vacunas, uno podría interesarse e indagar sobre el origen y buscar las vacunas que no tengan este origen. Esto es lo que habrá que hacer cuando llegue el momento e interiorizarse sobre los orígenes de las vacunas, pedir información y expresarse al gobierno sobre este tema. Nosotros en nuestro informe lo señalamos, nos parecía que en esta ley deberían haber previsto algo específico sobre esta materia, ¿no?
Sí, en fin, pero bueno, todavía tiene que pasar una instancia más, tiene que pasar el Senado, así que veremos qué pasa con este proyecto. Seguramente será aprobado, entiendo yo, con alguna modificación quizás, pero...
Según la información que yo tengo, va al Senado directo, sin cambio, sale del Senado esta semana. Exacto. O sea, está en estos días, en una semana como más tardar. Vamos a ir a un tema musical y al regreso seguimos con este tema porque queda otro aspecto a tratar. Y bueno, ya después vamos a tener la columna de Pedro y Fratelli Tutti, quedará para la semana que viene, supongo. Y la columna de Pedro y de Daniel Vargas. Estamos aquí en Por la Vida, por Radio María. Gracias por estar enviando sus mensajes. Estábamos comentando la ley que está en debate en el Congreso y habíamos dedicado la primera parte al tema de la indemnidad ante los reclamos patrimoniales, digamos. Un segundo aspecto de este proyecto refiere a que uno de los artículos, el artículo 9 de la media sanción, establece lo que se llama un mecanismo de aprobación de emergencia de vacunas. Y bueno, sobre esto es el otro horizonte, digamos, que tenemos para considerar qué se entiende por esto del mecanismo de emergencia, ¿no? Uh-huh.
¿Qué se entiende por eso el mecanismo de emergencia, Nicolás? Dejaste la pregunta.
Quedó hecha la pregunta y nadie responde, claro.
Pues responde.
Pero nadie sabe muy bien. Nadie sabe. Eso es, claro, a ver, nosotros cuando tenemos todo lo que es desarrollo de vacunas, investigaciones de seres humanos, fármacos, todo lo que podríamos llamar las biotecnologías o los fármacos, los ensayos clínicos que se orientan a nuevos desarrollos terapéuticos, tenemos un organismo específico que se ocupa de este tema que se llama el ANMAT. El ANMAT es el organismo con competencia para regular y tiene una regulación muy estricta, digamos. O sea, nosotros, nosotros confiamos básicamente en el ANMAT porque no es que tenemos escándalos, uy, salió un, no sé, aprobaron un fármaco trucho en la Argentina. La verdad que uno no se encuentra con esas noticias, o sea, realmente está muy regulado. Cada tanto tenemos noticias de que quitaron de circulación un lote de un medicamento porque había tenido un problema. O sea, esto es lo que se conoce como poder de policía en vigilancia en salud, la vigilancia de, tanto de los ensayos como de la efectiva implementación, ¿no? Es un organismo muy importante que tiene una función de protección de la salud a nivel global. El ANMAT va a intervenir en estas vacunas, o sea que esto es importante, ¿no? Esto está contemplado en el artículo 8, la intervención. Lo que pasa es que está contemplada con un plazo un poco exiguo, dice que el ANMAT deberá intervenir en 30 días. Nuevamente, no queda claro si al cabo de esos 30 días qué va a pasar, si no lo aprueban, si lo aprueban, cómo va a ser. Y lo segundo es el procedimiento de emergencia, ¿no? ¿Qué significa la emergencia? ¿Qué se va a relajar? Porque si yo digo que algo se va a aprobar de emergencia, se supone que todos los pasos que existen para darle seguridad a las personas, no son trabas burocráticas porque sí, sino que son trabas, o mejor dicho, procedimientos burocráticos que apuntan a cuidar la seguridad de las personas que participan. Entonces, un segundo aspecto de esta ley es cuáles son los alcances de ese procedimiento de emergencia y cuál va a ser las garantías que se les van a ofrecer a las personas que participen de investigaciones en seres humanos en el marco de estas vacunas en nuestro país, digamos, para que esa aprobación de emergencia no se haga a expensas de su salud ni a expensas del público, porque si se aprueba de emergencia es que pasa a la difusión, ¿no? Pasa a la comercialización o la distribución. Entonces, esto realmente es el segundo aspecto que no estaba en el dictamen oficial. En el dictamen, mejor dicho, inicial, se introdujo en el debate en el recinto como parte de acuerdos de modificaciones de último momento. Y entonces realmente este es un aspecto que genera alguna duda en el mundo jurídico sobre qué va a significar este acuerdo de emergencia, este mecanismo de aprobación de emergencia.
Bien. Y acá, y en este entonces, el proyecto de la media sanción no tiene ninguna mención.
Claro, la media sanción simplemente dice que se autoriza por la excepcionalidad a los organismos competentes, que tampoco aclara quiénes son, supongo que se refiere a la ANMAT, a realizar la aprobación de emergencia de las vacunas objeto de esta ley con el debido respaldo de la evidencia científica y bioética que permita comprobar su seguridad y eficacia. Vemos acá que hay una concepción de que tiene que haber un debido respaldo para la seguridad y eficacia, que son dos conceptos fundamentales en esta materia. Pero lo que no queda claro es en qué consiste esa emergencia y qué es lo que se va a, diríamos, a flexibilizar como fruto de la emergencia. Porque cuando hay una emergencia, uno, por así decirlo, relaja en parte algunos controles. Bueno, esperemos que cuáles van a ser esos controles que se relajen o cuáles van a ser esos fases que se puedan saltear, hasta dónde va a llegar eso, no queda claro. No estamos diciendo que la ANMAT no vaya a cumplir su función, al contrario, quien conoce la ANMAT sabe que es un organismo que cumple su tarea, que trata de ser serio, y entonces esperamos que esto se lleve adelante con seriedad. Pero esto es lo que el Congreso está autorizando a que el gobierno en esto establezca un mecanismo de emergencia para estas vacunas, ¿no?
Bien. Bien, es un tema que, bueno, obviamente nos afecta a todos y está bien que estemos informados al menos de lo que se está proponiendo y aprobando para toda la población, en definitiva.
Sí, a mí me parece que es importante que todos sepamos. Ciertamente a uno le duele como país tener que renunciar en parte a estas cosas soberanas, o sea, tener que ceder ante las presiones de las industrias. La verdad que a uno le gustaría tener más espalda para poder negociar mejor. También uno nota acá, a veces, bueno, cómo en estas áreas de salud, especialmente, hay una especial sensibilidad hacia los intereses económicos que están detrás, porque, bueno, evidentemente acá la presión ha sido grande y el Ministerio de Salud salió prontamente a satisfacer esto. Lógicamente es difícil de negociar y es importante que contemos con la vacuna. Y bueno, este es un poco el contexto en el cual queríamos ofrecer nuestra propia reflexión, ¿no?
Sí, no es un contexto fácil ni simple.
No, tal cual. Es muy compleja la situación y entendemos, y hubo buena voluntad de los dos bloques mayoritarios en el diputado, si bien uno de los bloques no acompañó este artículo 9 que les contaba, sí votaron en general, hubo 230 votos por la positiva, 8 creo que por la negativa y me parece que 11 abstenciones. Ese fue el resultado de la votación en diputados. Muy bien, bueno, gracias a los que nos están escribiendo.
Acá Guillermo de Mar del Plata nos escribe, nos dice, bueno, alabado sea Jesucristo, Maynés, Nicolás, equipo, manda saludos a todos y dice que debería conocerse si el proceso de crear la vacuna implica hacer por célula embrión humano, ¿vale? Toda la vida, bueno, lo que venías explicando, Nicolás.
Claro, explicamos que no, que esto no, que estaba, digamos, no, no, o sea, depende qué tipo de vacuna hay o no algún tipo de vínculo en el origen de los cultivos celulares que se usan.
Bien, es un tema muy también técnico lo que has explicado, sí. Y me parece que bueno, hay que hacer un esfuerzo para estar al tanto de estos temas tan actuales y comprender el contexto también en que está pasando la aprobación de esta ley.
Bueno, vamos a ir entonces ahora a un tema musical y al regreso ya estamos con la columna de Pedro y también con la columna de Daniel Vargas. Creo que va a venir bastante contenido de Fratelli Tutti en la encíclica del Papa, así que, bueno, no va a faltar entonces el tema en este programa de Por la Vida, aquí en Radio María. Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Bueno, vamos ahora a escuchar la columna de Pedro Crespi, aquí en Por la Vida, por Radio María.
Muy buenas noches al equipo de Por la Vida y a nuestros queridos oyentes. La columna de esta noche la denomino Todos somos importantes. Es una idea que tomo de la carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social que presentó de manera reciente el Papa Francisco. Se trata de un documento magnífico y que realmente es muy recomendable, muy actual, muy necesaria para pensar y reflexionar acerca de cómo estamos viviendo, y no tanto por la pandemia del COVID, sino por un virus mucho peor que, como dice y repite el Papa, es más nocivo y que también tiene transmisión comunitaria. ¿Cuál es? La indiferencia. La indiferencia es muy agresiva porque en su raíz, precisamente, implica que ni siquiera somos capaces muchas veces de reconocer a los otros. Es mucho más grave incluso que tener profundas diferencias, ya que cuando existen las diferencias, todavía hay algo donde aún podemos reconocernos, al menos con todo el dolor que implica como sujetos antagónicos. Pero cuando lo que predomina es la indiferencia, lo que domina es la nada, es decir, la eliminación existencial de ese otro, de ese hermano y de esa hermana que son nuestros compañeros de vida, por decirlo de alguna manera. Hoy en el mundo, en muchos lados, se habla de la globalización de la grieta para destacar cuán polarizados vivimos. Y hay parte de verdad en esto, claro, pero mientras hablamos de la grieta y la grieta, en rigor avanza una pandemia mucho peor, que es la globalización de la indiferencia. Porque si no, ¿cómo se explica que el 1% de la población mundial acapare el 80% de la riqueza? ¿Saben qué es esto? Que una veintena de grandes fortunas en el mundo acumula tanta riqueza como, por ejemplo, los 800 millones de personas más pobres. ¿Y en nuestro país? ¿Cómo explicamos también que hoy ya tenemos a la mitad de los chicos sumidos en la pobreza? Claro que estas situaciones tienen múltiples causas y hay grados de responsabilidad, pero ¿cómo nos paramos cada uno de nosotros ante esta realidad? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, en especial con aquellos que viven en las esquinas de nuestras grandes ciudades del país, que viven a la intemperie y bajo la brisa de la indiferencia absoluta? Es tiempo de, como hizo el buen samaritano, comprometernos entonces para que nadie sobre, de construir lazos fraternales, de mantener encendida la llama de la conciencia colectiva, de no ceder a la tentación de decir esto es parte de la realidad y no se puede cambiar, porque Dios vino y nos visita hoy con su mensaje de esperanza, nos invita a la construcción del reino de los cielos. Para eso se hizo hombre, para eso camina por nuestras calles, aún despojándose de todo, precisamente para mostrarnos cuán hermanos somos. Nadie sobra, todos somos necesarios. Y tal vez te preguntás, pero es muy difícil involucrarme y comprometerme en situaciones tan radicales como las que planteas o como las que les planteo. Pero podés empezar hoy mismo, militando en tu metro cuadrado, en tu casa, ampliando tu círculo en la vecindad, con tus vecinos, siendo amable, terminando con estas discusiones estériles de oficialismos y oposición. Defende tu postura, pero no mires al otro como enemigo. O sea, ni siquiera intentes eliminarlo, como muchas veces pasa hoy existencialmente, de querer imponer siempre tu verdad. Y un buen camino, ¿sabes cuál es? La amabilidad. Porque como dice el Papa en Fratelli Tutti, es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy, dice el Papa, no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Y dice el Papa, y te dejo esto de regalo para que termines y terminemos esta columna con mucha esperanza. Este esfuerzo vivido cada día es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. Es el cultivo de la amabilidad, un detalle no menor y que realmente genera muchos cambios. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida.
Muchas gracias a Pedro, Pedro Crespi. Desde aquí, desde Buenos Aires, director ejecutivo de ADRA, bueno, y columnista de nuestra radio desde hace muchos años, que va alternando sus columnas con Rodrigo Bustos y con bueno, Sofía Beltrán, y también un saludo especial también a la parte del equipo que es Inés Candizano. Vamos a ir a un tema musical y al regreso ya está Daniel Vargas listo aquí, aprontándose, para traernos su comentario final, la columna de cierre de este, porque es Por la Vida, por Radio María.
día volveré al trabajo y me ganaré mi sueldo. Y a la hora del descanso me iré al bar de la otra esquina y con ropa de vagina me pediré un café. Un día de cualquier año volveré en el subterráneo y aunque suene un poco extraño voy a cederle el asiento y entre gracias y sonrisas voy a ponerme de pie. Un día llegaré a mi casa dibujando la vereda, los perros paseando gente. Un día te daré un abrazo sin pensar en nada más. Un día ya no habrá más miedo, no habrá que tomar distancia. Ya no habrá cerca ni lejos, volveremos a ser libres para reír o estornudar. Pero Dios, no nos abandones, pese a todo no quiero perder la fe. Pero Dios, no nos dejes solos, si pudimos entender que vinimos a aprender. Para que esto no nos vuelva a suceder. Un día todas nuestras calles volverán a ver colores de la gente caminando. La nueva normalidad. Un día llegará ese día donde ya no sea un sueño. Habrá niños en las plazas y en un mar de carcajadas. Y con alas desplegadas volveremos a volar. Quiero que llegue ese día antes que ya sea tarde, antes que nos venza el miedo o dejemos de creer. Yo estaré para apoyarte, sin barbijos y sin guantes, y lo siento a cada instante porque sé que hay un milagro que ya está por suceder. Pero Dios, no nos abandones, pese a todo no voy a perder la fe. Pero Dios, no nos dejes solos, si pudimos entender que vinimos a aprender. Para que esto no nos vuelva a suceder, si pudimos entender que vinimos a aprender, para que esto no nos vuelva a suceder.
Bien, escuchamos Un día de Alejandro Lerner y vamos ya a entrar en la parte final de nuestro programa. Estamos con Daniel Vargas y aquí estás, Daniel, allí al aire, y vamos a comentar la columna de espectáculos. No sé qué tema nos traes hoy, de series, películas o otro tipo de obras.
Documentales. Para arrancarte, documentales. Soy un documental en particular que primero quiero hacer como una premisa, ¿no? Un par de preguntas que estaría bueno que se respondan en sus casas, o que también ustedes, si tienen ganas de responderse, lo hagamos un tanto público. La primera pregunta es, ¿cuántos minutos estuvieron frente a su celular? ¿Cuántas horas? Y más o menos en promedio, la última semana, ¿cuánto tiempo estuvieron enfrente de ese mismo teléfono?
Muchas.
Y a esas preguntas, sí, vamos a sumarle otra más y la última. ¿Cuántas horas de interacción de calidad tuvieron con otra persona la última semana? Y está bien, esta está un poco limitada por el contexto del público conocimiento, pero es válida y es atemporal. Así que en otro momento podrían volver a preguntársela y darse cuenta de lo mucho que sorprende la diferencia que hay entre la interacción que tenemos con estos aparatitos y la que tenemos con otras personas. Y muchas es gente con la que incluso vivimos. Y luego de responder esta pregunta con total honestidad, si tienen ganas de responderla, si realmente quieren hacer ese análisis, esa crítica profunda, ¿no? Interior, lo siguiente que hay que analizar es el por qué. ¿No? Me imagino que todos se preguntan por qué terminamos cayendo un poco en esta dinámica de que por ahí lo más íntimo termina siendo nuestro celular y no esas personas que nos acompañan. Y tenemos para eso un documental estreno en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Ya creo que la última vez que estuve acá, Nicolás, vos me habías comentado que lo tenías ahí en la lista para ver.
Lo vi, así que después voy a hacer mi comentario.
Bueno, entonces lo tenés también fresquito. Bueno, este documental, que es de este año, reúne entrevistas a muchos expertos, a muchísimos, ¿eh? Entre ellos al inventor del botón Me Gusta de Facebook, a uno de los diseñadores, que es principalmente al que vamos a ir siguiendo durante el documental, que es el fundador del Departamento de Diseño Ético de Google, que también estuvo ahí en el diseño de la estructura de del mail, y a un montón de personas más que son expertos principalmente porque formaron parte de la creación de todos estos mecanismos que el día de hoy son los que nos absorben un poco en todo esto. Y bueno, y vos, Nicolás, ciertamente decías que estaba muy vinculado la columna del día de hoy con Fratelli Tutti, y eso es verdad porque principalmente con el primer capítulo Francisco habla un poco del mundo cerrado, y eso es lo paradójico, ¿no? Que estamos hablando de herramientas que en un inicio o programas, aplicaciones que empezaban como acercar a través de la globalización. Uno pensaba y diría jamás podría haber tenido la oportunidad de hablar en vivo y en directo y verme a la cara con alguien que vive en Alemania, en Japón. En un montón de lugares, incluso teníamos a veces hasta problemas para comunicarnos con gente que estaba a un par de cuadras, y aparecen estas herramientas, y ahora parece que nos podemos conectar con todo el mundo, y sin embargo, Francisco hace esta salvedad, y es que esto termina encerrándonos, o sea, y termina generando un mundo cerrado. Bueno, y a todo esto hay cinco premisas que pude rescatar del documental, que las vinculé a Fratelli Tutti, y es, en un primer inicio, tener en cuenta una primera premisa, un primer punto, tener en cuenta que todas estas herramientas, todas estas aplicaciones son gratuitas, ¿no? Esto es para empezar en el análisis. Y como son gratuitas, implica que o uno se pregunta en realidad que dónde está el negocio, porque toda esta gente se va haciendo millonaria y uno se dice, no, pero si esto es gratis, ¿cómo es que gana plata Zuckerberg, ¿no? El CEO de Facebook, ¿de dónde entra toda la plata si nosotros no ponemos un peso cuando abrimos esta aplicación? Y la verdad es que también, y acá viene este primer puntito, y es que si uno no paga por el producto, es porque uno es el producto. Y acá viene este primer puntito donde Francisco es muy claro y dice que la discusión hoy en día ya no es con proyectos a largo plazo sobre el desarrollo del bien común, sino son recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro, de la persona, de uno mismo, el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Esto me parece O sea, es un golpe que Francisco le da a todo este modelo de negocio donde estas aplicaciones, donde este mundo de las redes sociales, donde los celulares, donde los buscadores, internet y los medios en general, lo que buscan es comercializar nuestro tiempo de atención, claramente, o sea, capitalizan nuestro tiempo enfrente de ese teléfono, de esa pantalla. Y esto tiene como resultado que cada vez quieran más de esa atención para poder tener más con qué capitalizarlo y poder vender más ese tiempo a la gente que paga publicidad, a las grandes empresas, que son claramente los que tienen el interés de que nosotros veamos sus publicidades y son quienes en definitiva ponen la plata para que nosotros hagamos clic, veamos, avancemos, sigamos consumiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene como resultado que que estas herramientas son diseñadas para engancharnos y manipularnos con falsas recompensas. Y ya acá empieza un mundo completamente atroz, o sea, cruel por donde se lo mire. Y vuelvo con Francisco, ¿no? En el número 42 dice, la comunicación digital en la comunicación digital se quiere mostrar todo y cada individuo se convierte en un objeto, ya lo habíamos visto, ahora somos producto. De miradas que hurgan, desnudan y divulgan, frecuentemente de manera anónima, el respeto al otro se hace pedazos y de esa manera al mismo tiempo se mantiene alejado, sin pudor alguno de invadir la vida hasta el extremo. O sea, y básicamente empieza todo también es muy claro cuando dice que mientras más débiles somos, mientras menos amor propio tenemos, es más fácil, más vulnerables somos, es más fácil poder manipularnos. Entonces nos disminuyen hasta tal punto en el que, claro, o sea, buscamos atención. Y cada vez que tenemos un like, cada vez que tenemos un me gusta, cada vez que nos aparece un corazoncito en una foto, cada vez que alguien nos mira, alguien nos hace un comentario, nos sentimos recompensados y empieza a sentir como, bueno, hablan de la dopamina, como este químico producido por el cuerpo humano que ante la recompensa siente satisfacción, y esto hace que uno quiera sentir más satisfacción porque es como una droga natural. Y claro, y esto se obtiene cada vez que somos recompensados por interactuar activamente con las redes sociales, con el otro, que en realidad no sabemos quién es ese otro, son un montón de deditos arriba que aparecen en nuestras fotitos o en las cosas que decimos. Y claro, esto genera también algo muy, muy, muy peligroso, y acá viene el tercer punto, que es el aumento de casos de depresión y ansiedad, especialmente, y esto es lo grave, en niños y adolescentes. Y Francisco dice, estos medios de comunicación digital pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y progresiva pérdida del contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Imagínense cómo dinamita todas estas situaciones a criaturas que están en pleno desarrollo de una percepción de sí mismos, donde de repente, y bueno, vamos a ver en el documental una situación muy particular de una nena de 11 años, que se siente atacada, se empieza a deprimir y se encierra en el baño porque le dicen que tiene orejas grandes. O sea, es devastador, o sea, es horrible. O sea, realmente es como que uno le hace preguntarse, ¿en dónde estamos, o sea, qué le estamos permitiendo a nuestros hijos que consuman? ¿O por quién estamos permitiendo que nuestros hijos sean consumidos? ¿Y para qué? Continuando, por otra cosa, que no sé si es tan grave como esto, pero sí es muy, muy, muy complejo y complicado, y es que las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las verdaderas, y básicamente estamos hablando de el exceso de información. En este capítulo, Francisco va a ser también como muy categórico cuando va a hablar de la falta de sabiduría. Y él va a decir esto, ¿no? La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Pero hoy todo se puede producir, disimular y alterar. Esto hace que el encuentro directo con los límites de la realidad se vuelva intolerable. Como consecuencia, se opera un mecanismo de selección y se crea el hábito de separar inmediatamente lo que me gusta de lo que no me gusta, lo atractivo de lo feo. Y sigue en el número 50, el cúmulo abrumador de información que nos da, que nos inunda, no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica en búsquedas ansiosas por internet, ni en una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo, no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos. No, son meramente horizontales y acumulativas, pero no se presentan en detenida atención. O sea, básicamente va a seguir pegándole al abuso de las redes sociales. Y por último, es que, bueno, todo esto también tiene como consecuencia la polarización, ya sea política, cultural, o simplemente pseudocientífica. Veíamos que se hablaba del tema del terraplanismo como una nueva ciencia o una conspiración que pone a los globistas contra los terraplanistas, y claro, empieza una polarización sobre la nada misma. Y esto, Francisco va a decir, estos movimientos digitales de odio y destrucción no construyen una forma adecuada de cuidado grupal, sino que meras asociaciones contra un enemigo. Básicamente va a generar una polarización, o como decía Pedro en su columna, una grieta que nos va a mantener absortos en eso, en una discusión sin sentido que viene mientras que nos pasan por delante un montón o de cosas hermosas o de cosas terribles a las cuales no le estamos prestando atención. Y después el documental va a hablar de consejos muy prácticos y súper concretos, que los quiero decir así muy rápido, y básicamente es mantener las notificaciones apagadas, que no nos lleguen las notificaciones, porque eso es lo que va a hacer que nosotros miremos el celular. Cuando nos llega una notificación, queremos ver de qué se trata, qué es, qué nos quiere decir, qué nos quieren contar. No embarcarse en las recomendaciones de los videos o contenidos sin reflexionar. O sea, vieron que a veces se autorreproducen videos, nosotros estamos viendo un video en YouTube y de repente se reproduce nuevamente otro más, o en el mismo Netflix, que dice, bueno, ¿querés seguir viendo? Y por no ponerle que no, seguimos viendo de largo una serie y otra película y otro documental. Y después otra cosa es, sigue a personas o páginas que no estén de acuerdo, y así explotar la burbuja en la cual uno a veces se cree que está viendo todo lo que es verdad. Esto por ahí pasa más en la política, donde uno abraza una ideología política y claro, al no escuchar la otra campana, se opina que el otro es el enemigo absoluto porque, claro, nunca estuvo en contacto con cuál era su ideología o qué era lo que pensaba. Y desconectar, también esto es buenísimo, desconectar una hora antes de acostarse, dejar los teléfonos afuera de la habitación o en modo avión. Y también, esto es buenísimo y sirve todavía más para lo que es la crianza. O sea, es, bueno, chicos, es hora de dormir, va a ser hora de dormir una hora, basta de teléfonos, basta de celulares, se terminó Snapchat, se terminó Twitter, se terminó Instagram y Pinterest, basta. Porque así podemos dormir tranquilos y en todo caso poder hacer un poco de reflexión con nosotros mismos, estar en contacto con Dios o con la familia misma. Y por último, valorar los clics y el tiempo. O sea, nuestro tiempo es valioso, el tiempo vale oro. Y todas las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer tienen que tener un valor. No podemos considerar que no vale nada lo que nosotros hacemos o decimos. Y por lo tanto, todo eso tiene que tener un valor y nosotros se lo tenemos que dar. No veamos cualquier cosa que nos ofrezcan. Veamos lo que sabemos que nos va a nutrir. Y démosle nuestro tiempo de atención a quien lo vale, a quienes lo valen y a lo que lo vale. No sé, por ejemplo, leer Fratelli Tutti.
Ah, ese fue el final. Así como...
Bueno, hablaste sin tiempo, Daniel. Hablaste muy bien, muy buen análisis. No nos quedó tiempo después para discutirla. Bueno, ahí Federico te felicita por la columna.
Me parece que Daniel lo hizo a propósito, eso de que no quedó claro. Tiempo para discutirlo.
Claro, no quería que le discutiéramos.
No, muy bien, Daniel.
Documental. Bueno, bárbaro, no, sí... A ver, yo como simplemente después ya lo comentaremos la próxima vez que vengas, creo que tiene una mirada muy sesgada por momentos el documental en términos de elección de los interlocutores, ¿no? Pero bueno, es...
Completamente.
Y Netflix es un especialista en usar los algoritmos para mantenerte atrapado, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo, eso es lo paradójico, ¿no? Que justamente esta plataforma sea la que nos traiga este contenido, pero claramente por eso me parece importante vincularlo con Fratelli Tutti, con las, o sea, con un poco con las cosas que va diciendo Francisco, porque ahí es donde encontramos el, un análisis con un poco de luz, más iluminado, teniendo en cuenta qué es lo que está en juego realmente.
Está bien. Bueno, excelente, sí, una película muy, muy, crítica, con un montón de conductas que se nos vuelven muy cotidianas, ¿no? Así que es una buena, llamada de atención para todos.